estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. En ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Soñar y nada más. Con los ojos abiertos.
Muy buenos días, son las 9.05 de la mañana del día 9 de marzo del 2022, ya adentrándonos hacia el otoño y con importantes recuperaciones el día de hoy en las bolsas del mundo. Viene bien fuerte la subida, 5% en el caso del Eurostock 50, más o menos la tónica en Europa, sin ninguna razón muy clara. Hay una... un rebote que estaba leyendo que eran, le ponían intraday trades, luego de la prohibición ayer respecto al petróleo ruso. Hoy día el petróleo cede 3% abajo, 119.90 el WTI, y el Brent 124.55, que es más o menos lo que pasa en todos los commodities, incluyendo al cobre, que se cae 1.6%. Entonces hay un cierto relajo en general en los mercados mundiales. Suben las criptomonedas, que un comunicado de Janet Yellen diciendo que podrían venir cosas relativamente buenas para el sector. 42.241, 8.32% arriba. El Bitcoin, que es lo más importante de esto, ¿no? Y en el caso del dólar en Chile, 803, 0.77% abajo. En línea más o menos con lo que se está viendo afuera de un relajo, un rebote, no muy claras las razones de respecto al conflicto que se está viviendo en Europa. Estoy acompañado acá con el doctor. ¿Cómo está, doctor?
Buenos días. Alemania sobre todo creciendo fuerte, que es de las más impactadas por el conflicto con Ucrania y Rusia. 4.52% arriba. Así que los austriacos, que también ahí están calladitos, 5% arriba. Un día de alivio, un día miércoles que ha tenido buenas noticias, unido ayer al IPC, que salió más bajo de lo esperado. Estamos con las bolsas en Europa bullantes.
Lo mismo en los futuros en Estados Unidos,
Sí.
Futuros en Estados Unidos indican una subida de 1.32%. Pues estaba mirando los rendimientos en el mes y en el año, doctor, y la cosa es bastante mala. Sobre todo llama la atención la caída en las bolsas en lo relativo a la tema tecnológico. 18% abajo el Nasdaq en el año, 12% el S&P 500, y las bolsas en Europa en el año caías de orden 13-14%, ese es más o menos la tonía.
¿Trajiste una hojita?
Traje una hojita, sí, porque un amigo mío, que tú conoces bien, me estuvo mandando unos datos que me parecieron interesantes, respecto a la... Siempre traigo una hojita en todo caso.
A veces sirve y otra no tanto.
A veces sirve y a veces no tanto, como todo en la vida, pero algunos datos que me compartieron, que me parece vale la pena... compartir con ustedes. Fíjate que no hay transacciones en la bolsa rusa, ¿no es cierto? Está cerrada la bolsa rusa, pero a veces uno se le olvida que se transa el ETF de Rusia.
Sí.
Y el ETF de Rusia estaba más o menos en 25 hace un mes. $25 se transaba. Está en 5.25. 5.65 la última vez que lo vi. Pic por abajo, 5.25. O sea, cayó, no sé, pues 80%. Respecto a lo que estaba hace un mes atrás. Eso más o menos avisora lo que puede venir en el caso de una apertura de la bolsa en Rusia. El índice, para los que le interese, se llama RSX, un ETF que se transa. Después está todo el tema de deuda rusa. ¿Defaultará o no defaultará? Hoy día salía un artículo en Bloomberg que dicen que sí, dicen que no se sabe. Pero una manera de ver la probabilidad de eso es cuánto vale un credit default swap de un bono ruso. Hace un mes atrás valía 150 puntos base, 1.5% el monto asegurado. Hoy día 9.5%.
Ha respondido el mercado, pero sí, los rusos, yo no me imagino cómo estarán, en el sentido que si uno quiere vender, por ejemplo, uno quiere, necesita liquidez.
No, corralito.
Está fregado. Y
no hay liquidez. No hay liquidez de ninguna acción. Imagínate, tú necesitas vender una acción en Rusia. No se puede, alguna solución te darán. Mira, otra cosa súper interesante, ¿eh? Esto es muy interesante. A pesar de que uno más o menos tiene nociones, me mandaron un cuadro de la comparación del PGB del país que te voy a nombrar contra el de Estados Unidos.
Ya.
Ya. Por ejemplo, China es 71% del PGB americano hoy día.
¿Mm?
Camino a pasarlo, pero
en 5 años más, 6.
Japón 24%, o sea, un cuarto de la economía americana. Alemania 18%. California 14%. 14,5% de la
California economía. Por la
California por sí mismo. Yeah. Solo el estado de California 14%. UK completo
13. Porque Apple se cambió, ¿no? De base también, que es la empresa más grande del mundo, cambió a Texas, creo. No lo he visto,
hay algunas que están domiciliados en Irlanda.
Sí.
Pero estamos hablando aquí cuánto produce California. 14% de la economía americana. UK completo, todo el Reino Unido 13%. Solo Texas, que lo mencionaste tú, 8,5%. Florida, el estado de Florida, Miami, Palm Beach, toda esa cuestión, 5,3%. México, 5% de la economía americana. Rusia completo, con Putin, los misiles, toda la cuestión, 4,9% de la economía americana. O sea, menos de 5%. Es más chico que Florida.
¿Y
más
Chile?
Chico, y más chico que México. Chile debe ser un 1%, más o menos, porque son 300.000 millones.
Y Brasil también debe tener.
Brasil anda metido en 5,5%. Es más grande que Rusia. O sea, Bolsonaro, en teoría.
Pero la actual Rusia.
La actual Rusia.
Ya.
Ya.
O sea, tenía alrededor de, si es que tiene ahora un 5, tenía alrededor de un 25%. O sea, era importante.
¿Cuándo?
Era más importante que los estados.
¿Cuándo?
Antes de la invasión y el cierre.
No, pues si Rusia es 5%.
Pero con el ETF.
No, si esto no es. Esto
está diciendo, es PGB.
PGB.
Ah, perfecto. Bueno. Sí.
¿Cuánto pesa? La economía rusa es menos de 5% de la economía norteamericana. Es más chico que Florida, es más chico que México.
Sí.
Es lo que te quiero decir.
Sí.
Es un tercio de California.
Entiendo.
O sea, es como que tú acortís California en 3 y te quedás con eso Rusia, en términos de su peso en el PGB mundial. Que parece mucho más. Uno tiene la idea de que. Yo sabía que era muy chico, pero tenía la idea, no lo había revisado, de que había crecido en los últimos años con la gestión de Vladimir. No ha crecido. Y último dato que te voy a dar, que me parece interesante, esto sí se ha comentado más, las exportaciones, como porcentaje de las exportaciones mundiales de petróleo, que están entre Ucrania y Rusia, que están ahora prohibidas, 10% del petróleo que se transa a nivel mundial exportado, fuera de Rusia y Ucrania. Pero de maíz es el 20%, de cebada es el 30% y de harina es el 30%.
Sí.
O sea, entre los dos son tremendos productores.
Gran productor de commodities. Lo que yo no entiendo ahí, Gonzalo, es por qué los rusos no han tenido un desarrollo más fuerte en lo tecnológico. Porque si pensamos en la historia rusa, los que primero fueron capaces de llevar a alguien al espacio y todo, hay un potencial de tecnología que no se conoce. O sea, los programadores, los ingenieros rusos, como que se han quedado en los commodities, ¿no? en la economía. Y acordémonos, ahora han anunciado una cantidad de cierres de empresas, entre ellas la que comentaba en McDonald's, que lo anunció hoy día, que finalmente son historias muy nuevas también para los rusos. Es más o menos nueva, 20 años que de la apertura, y los rusos antes de eso tenían los puros Lada, no me acuerdo el auto de lujo que tenían, y no existía ninguna empresa, y eran una potencia mundial. Por las bombas atómicas, pero seguía siendo potencia mundial por los commodities. Sí. Y eso no. Gazprom acaba de pagar 1.300 millones de dólares de un cupón. O sea, pagó Gazprom. No sé qué va a pasar con Rusia.
No sé, bueno, está claro que gran parte de la sensación de potencia tecnológica rusa, que yo creo que la parte de tecnología hoy día digital es
bastante... Como que se dejaron estar.
Nunca fue, o sea...
O sea, están los hackers.
Tiraron los, efectivamente fueron los que ganaron la carrera espacial, no llegaron a la Luna primero. Pero la tecnología rusa, cuando se abrió, cuando cayó el muro y se abrió la cortina, se dieron cuenta que era una tecnología...
Del yugo,
o sea, realmente una cuestión de tecnología en los años 60. Grandes transferencias tecnológicas en los autos de Fiat, pero se quedaron en esa generación. Ahora,
pero los programadores
rusos, los hackers rusos son gente muy buena. Pero leí el otro día también que hay componentes, tanto a China y a Rusia, en mucho mayor medida, le pasa lo mismo. Gran parte de los componentes que tú necesitas en la cadena de por ponerle un supply chain de tecnología, estamos hablando de hardware principalmente, está provisto por el mundo occidental, básicamente por Estados Unidos. O sea, si tú quieres hacer una red 5G, necesitas componentes americanos, por mucho que te lo vendan los chinos, por ponerte un ejemplo.
Sí.
Entonces, han tratado los dos, y probablemente esto va a gatillar, al igual que en el tema financiero, con todo el tema del SWIFT y qué sé yo, un desarrollo propio y una diversificación respecto a los proveedores de componentes decisivos y fundamentales en desarrollo de tecnología, porque esos países se dan cuenta que es más difícil y es más riesgoso depender de Estados Unidos para este tipo de cosas.
Bueno, Rusia tiene la alternativa a todo lo que es chino. Yo me imagino que los chinos no van a dejar de venderle autos a los rusos. Los chinos no han anunciado nada, van a seguir vendiéndole quizás teléfonos inteligentes. O sea, hay una capacidad de Rusia de tener suplidores que están ahí y van a estar. Ahora, yo creo, y esto quizás te va a causar un poco de impacto, yo creo que el mayor problema para Occidente es el problema que Ucrania. O sea, porque ya lo que se quiere encapsular el problema, llevamos casi, ¿cuánto?, 3 semanas de que la Occidente lo único que hace es decir que están mandando armamento con las sanciones rusas, como diciendo ya, dale Crimea, dale lo otro, porque ya el Occidente quiere encapsular el conflicto, no quiere seguir hablando, ya se está hablando que los mercados están cansados del conflicto incluso, y quieren que la situación en Ucrania se mejore, y el único camino ahí va a ser que ese país se convierta en parte de Rusia. Eso es lo que el mercado de alguna manera u otra está tomando y no quiere. La independencia de Rusia, no quieren mandar armamento, no quieren una guerra más extendida tampoco. Entonces el mayor problema que tiene Occidente es Ucrania.
Señor Buitrago.
¿Ah?
Leonardo.
Ah, no lo he visto a Leonardo.
Está en su pique, es como.
Ah. José María Navasal.
Como cuando hay un temblor aparece el lago.
Bueno, yo me acuerdo que comentaban acá en el programa anterior, como anécdota nomás, y para cambiar de tema quizás, la salida de McDonald's de Rusia, y me estaba acordando cuando llegó efectivamente McDonald's acá, que era una sensación increíble, era como estar viajando, cosa que no hacíamos mucho en ese tiempo, el año 91 parece, y yo postulé a trabajar en McDonald's.
¿En McDonald's Fila, Chile?
McDonald's sí, Chile. En el local, o sea, de sanguchero.
Se veía.
Claro. Y no quedé.
No quedaste.
No.
Manitos cortos, le encontraron los brazos muy cortos.
No quedé.
Oye, no. Doctor, bueno, si te parece, dejamos a Kevin Johansen con esta muy linda canción.
Ah, coméntamela que no.
Me gustó. Es una canción que escuché en el verano, me parece adecuada para los tiempos que.
¿Es moderna o un clásico?
No, es moderna, relativamente moderna. No digamos que.
¿Y a dónde está el pista?
¿Argentino? Muy bueno.
Sí, suena como argentino.
Oye, última cosa: BCE, Banco Central Europeo, se reúne esta semana, la próxima semana, Fed. Y Bank of England se espera subir a 25 puntos base. Está más difícil la decisiones de Banco Central porque va a haber un impacto inflacionario acá, que no es en rigor, no es inflación, esto es la definición básica, porque recordemos que es un aumento sostenido de los precios y no de una vez la inflación.
Sí.
Entonces, si tú subes tasas para combatir un aumento de inflación causada por una guerra, en teoría no es lo correcto.
Exactamente.
según el mandato actual del Banco Central, porque tú sabes que en la convención ya están poniendo mandato que el Banco Central se tiene que preocupar del medio ambiente, que se tiene que preocupar de un montón de cosas que van a ser más...
Quizás se le puede sacar más provecho al Banco Central, pero ponerle como misión el medio bueno, ambiente. Es que yo la convención, sabes que ya como que va más allá de lo que uno puede imaginarse de cómo fregarse un país entero, o sea, y estamos en discusiones que son realmente que no le importan a la gente, o sea, lo que discuten los constituyentes son, hay una palabra que empezaba con P, que son parecía al trigo, digamos, y esa manera que ya terminando el conflicto en Ucrania nos vamos a tener que concentrar en eso. Es una discusión que ya está en la vuelta de la esquina. Estos, ¿cómo se llaman? Los constituyentes están trabajando toda máquina. Yo reconozco que están trabajando, pero trabajando de manera poco productiva, porque lo que están produciendo claramente en todas las opiniones de gente que está más ligada a la economía, son malas, hasta de la misma parte izquierda, digamos, la izquierda tradicional está, pero asustadísima con la convención.
Sí.
Hay muchos comentando, no es solamente que la parte de la derecha esté, hay gente madura, de políticos de izquierda, no sé, Insulza, por ejemplo, pero que no se pueden manifestar tanto en contra de este organismo que bueno, que en la CAEM creo que la caída es libre del prestigio que tiene.
Y en general hay una oposición importante a algunas de las medidas más relevantes que se han comentado. Salió el fin de semana en el diario. Bueno, doctor, vamos con nuestras menciones, si te parece, porque tenemos dos invitados.
Sí, me dijeron que parta yo.
Sí.
Pero la tecnología está siendo rápida, así que lo voy a ver inmediatamente acá lo que nos manda nuestro querido.
Ya las dejé rellenar y habla.
Se negocia. Yo me la sé de memoria, pero veo si es que hay alguna novedad que no sabía. Bueno, se negocia.com, con más de 19.000 proveedores, es un marketplace que usted puede cotizar, puede conseguir mejores precios, puede transparentar toda la gestión con los proveedores en su empresa. Entonces los invitamos a visitar senegocia.com, que es mucho más allá de un sitio web, es mucho más allá de un software, es gente también que te ayuda a trabajar con los proveedores.
Invierta en fondo rentas inmobiliarias de Independencia y podrá tener un flujo creciente de dividendos provenientes de la mejor cartera de propiedades de rentas en UF en Chile. Sin duda, no puede estar ausente de un portafolio bien diversificado, protegido de la inflación y que además cuenta con alta presencia bursátil. Infórmese en independencia-sa.cl.
Y bueno, Peugeot, siempre un paso adelante, está presentando los autos full eléctricos. El nuevo Peugeot también, que es híbrido, el 2008, el E2008, totalmente eléctrico, y si no le gusta tanto eléctrico y a benzina y eléctrico, el híbrido, que es la tecnología que se usa, por ejemplo, en la Fórmula 1. La entrega, bueno, descubre más en Peugeot.cl.
¿Cómo?
¿Qué?
La entrega, bueno.
No, es que me confundí con una palabrita.
Brooks Brothers te invita a vivir al aire libre y tomar un respiro de aire fresco. Prepárate para retomar tus planes y darle vida y color a este otoño. ¿Te gusta el otoño? Con nuestra nueva colección.
Sí, me encanta el otoño.
Ven a conocerla en todas nuestras tiendas. ¿Te gusta la hoja cayendo?
Sí,
eso, todo. ¿Te parece romántico?
Sí, bonito el color. Y más encima baja la temperatura a una cuestión más agradable.
¿Eso te parece?
Perfecto. Así muy bien. Como perfecto funciona Mercado Libre, ¿eh?
Perfecto.
Mercado Libre, he pedido una cantidad de paquetes con cable y cosas que necesito implementar. Y encontrarlo siempre hacer un. O sea, más que encontrarlo en Google, encontrarlo en Mercado Libre directamente es mucho más fácil para cosas específicas, para ropa también. Todo muy bien armado con Mercado Libre. Usted también puede conseguir Mercado Pago para pagar en cualquier parte y en la plataforma de Mercado Libre. Este no entiende que...
Te están llamando el cable. WOC, un software integral de recursos humanos que te permita tener todas las necesidades de tus colaboradores en la misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita WOC.cl. Además, te atienden muy bien. O sea, sí. Tiene una estructura de atención al cliente extraordinaria. Customer Success se llama el día.
Sí, pues si nosotros no tenemos auspiciadores que no sean buenos. Así que también está PwC, que con todos estos cambios, ya le tenemos que incluir los cambios políticos, geopolíticos de la guerra, están enterados en todo. Acordémonos que PwC es a nivel mundial una de las empresas de consultoría más antiguas de todos lados, y tienen The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Perfecto, entonces vamos con nuestro primer invitado, que es un amigo de la casa de muchos años, Gutenberg Martínez, gerente de inversiones de Quest Capital, para hablar de bolsa local. ¿Cómo te va, Gutenberg? Debe ser de las pocas bolsas que han dado razonablemente bien este año y con estrellas muy salientes, como el caso de SQM, CAP, que también ha tenido noticias. ¿Cómo te va, Gutenberg? ¿Cómo es el panorama para la bolsa local?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Tanto tiempo.
¿Qué tal?
Sí, mira, partiendo por eso, obviamente la bolsa ha subido cerca de un 6%, pero casi el 80% de esa subida ha sido Sokimich. Es decir, si uno resta, digamos, esta performance o outperformance de Sokimich, la bolsa tenía un retorno un poco más escuálido, y quizás es algo que ha ocurrido también en los años anteriores, en que también Sokimich, que hoy día domina la bolsa o el índice, ha tenido un buen performance, y probablemente también con lo que está ocurriendo afuera va a tener años bien extraordinarios.
Sí, porque estaba mirando acá en el año actual, a ver, CAP ha subido 34.5% y Sokimich 35.5%, o sea, estamos hablando de subidas realmente buenas para estar a 9 de marzo, digamos, ¿eh?
Así es. Y Soki está, bueno, hay varias cosas ocurriendo. Está el tema del litio, que el precio del litio está en niveles históricos, ya ha pasado los $70,000 en la tonelada, que es una cosa realmente increíble. Probablemente no es un precio que se va a sostener en el tiempo, pero eventualmente va a estar algunos trimestres y, por qué no decir, quizás años en esos niveles. Y además se han ido sumando otros factores como producto, digamos, de la guerra, Uralkali, que opera principalmente en Bielorrusia, en Rusia, probablemente va a enfrentar algunos problemas o ya lo está haciendo. Entonces, cloruro potasio y los nutrientes de especialidad también están enfrentando alzas en precio, y también el yodo, que otros de sus productos también están en excelentes niveles. Así que en todas sus líneas de negocio va a tener probablemente un año histórico.
¿Qué porcentaje de la venta y de la utilidad de Soki hoy día representa el tema del litio, que tradicionalmente era muy chico al principio, hoy día ya tiene un peso mucho mayor, ¿no?
Sí, antes era en torno al 10-20%, los años buenos, por ejemplo, el año 2017 llegó a ser casi el 70%, nosotros ahí tenemos como ver el número más que bruto, no en EBITDA, pero probablemente este año va a estar, y además las ampliaciones de capacidad han venido haciéndose en esa línea de negocio. Prácticamente la empresa más que ha duplicado su capacidad en litio y sigue aumentándola, así que probablemente va a estar sobre, al menos este año. Los otros negocios van a andar muy bien, así que probablemente va a ser un año más normal, pero probablemente ya va a ser parte de al menos la mitad probablemente de su negocio.
¿Cambio de tema?
No,
acciones locales, pero acuérdate que Gutenberg ganó el premio Marqués Privilegiado
Hace
un tiempo atrás, que él predijo, ese premio era para el que predecía muy bien algo, y predijo el desastre del retail en La Polar. Y ahora me imagino que sigue todavía con todas las acciones locales y con todo el tema de la pandemia, que ya pasó un poco de moda la guerra, la acomodación al online, la entrada de nuevos protagonistas, como por ejemplo Mercado Libre. ¿Cómo ve el retail, las acciones del retail chileno ahí, Gutenberg?
Sí, mira, en términos generales, solo para ustedes lo hablan bastante en el programa, pero obviamente estamos enfrentando una bolsa que está extremadamente barata. Obviamente tenemos situaciones de riesgo que están afectando a nuestra economía, a nuestro país. Estamos en un proceso constituyente en que se están cuestionando gran parte de la institucionalidad del país, que probablemente eso conlleva riesgo, y todos estamos, digamos, preocupados mirando día a día lo que ocurre, y hay varios sectores que pueden estar muy afectados. Ahora, dentro de eso, de esos cambios que pueden venir, probablemente el retail está quizá en una segunda o tercera línea, probablemente no es uno cuando piensa en reformas constitucionales, probablemente a uno le suena más que podrían estar más afectadas acciones más mineras, por ejemplo, o sectores más industriales que tienen más temas ambientales de por sí. El sector forestal probablemente puede enfrentar también algunas dificultades por todo el tema de los pueblos originarios o donde ellos operan, que es una zona que está con bastante conflicto, pero el retail, digamos que está un poco más atrás. Ahora, el retail está saliendo o teniendo un año realmente histórico producto de los retiros de AFP. Falabella presentó unos resultados increíbles, históricos, y la verdad, nosotros estamos bien optimistas con principalmente con acciones, yo diría, como de supermercados. O sea, por ahí nosotros en Cencosud y SMU particularmente las vemos bien en muy buen pie. SMU tiene algunos ruidos con el controlador que está enfrentando, pero son negocios que probablemente no se van a ver afectados con lo que está ocurriendo en el país o con estos cambios, y por eso creemos que es un sector interesante. El resto del retail, bueno, viene enfrentando desafíos importantes por el lado de e-commerce, que generan cierto ruido, todo lo que es tiendas por departamento, y ahí, bueno, Falabella yo creo que también se ve interesante, una de las empresas que está avanza o tiene un foco bien importante, digamos, al tema e-commerce, y que nosotros creemos que está en niveles de valorización interesantes.
Yo te quiero preguntar por otro papel que ha andado muy bien, o anduvo muy bien el año pasado, que fue Vapores, que se ve afectado por el conflicto. Seguramente va a haber disrupción en la cadena de suministro, no sé cómo afectará eso los flujos marítimos y el negocio donde está Vapores. ¿Cómo la están viendo ustedes? ¿Y qué upside a eso? Hay un super dividendo de Hapag-Lloyd que le debería llegar a la compañía. Vapores, ¿qué
Muy rápido, el tema de las tarifas navieras, con el tema del COVID y con las paralizaciones que hubo, o esta disrupción logística, las tarifas se han mantenido en niveles extremadamente altos. Cuesta entender bien qué va a ocurrir bien con el conflicto, pero se han mantenido altas las tarifas. Y la verdad es que las compañías navieras, y en este caso Hapag-Lloyd, que es el subyacente que tiene Vapores, uno en Vapores está comprando el 30% de Hapag-Lloyd, eso es lo que compra, va a tener un año histórico, al igual que el año pasado. Y como tú mencionas, Hapag-Lloyd va a repartir un dividendo que es realmente extraordinario, va a repartir casi, a Vapores le va a llegar cerca de 2 billones de dividendos, para una compañía que Vapores vale hoy día en bolsa cerca de 4.6 billones. Y cuando uno mira hacia adelante, probablemente Vapores el próximo año, dado el buen año que va a tener 2022, Hapag-Lloyd podría repartir una cifra similar. Vapores transa hoy día con un descuento cerca de un 70%, lo cual es una locura, solo para ponerlo en el marco.
Bien descuento, Vapores.
Bien descuento.
¿Cuánto está el descuento, perdona?
Casi 70%. Vapores transa hoy día a 4,6 billion y las acciones que ellos tienen de Hapag-Lloyd valen 14,2 billion.
Y no hay nada entre medio, o sea, en el fondo Vapores tiene puras acciones de Hapag-Lloyd adentro.
Así es, tiene algo de deuda, que es muy pequeña. Bueno, ahora se endeudó un poco para adelantar el pago del dividendo que va a repartir Hapag en junio, cerca de 400 millones de dólares, y tenía una deuda de 100 millones de dólares, o sea, bastante marginal, prácticamente no tiene deuda.
¿Y por qué está ese descuento? ¿Cuál es la justificación de un descuento de esa magnitud?
Bueno, siempre como en la literatura los descuentos tienen que ver un poco con la lejanía de los flujos, por ejemplo, pero Vapores tiene un compromiso con el mercado de traspasar todos los dividendos que entregue Hapag-Lloyd, previo pago de sus deudas y sus gastos. Otra razón puede ser el tema de la liquidez, probablemente, y también tema de seguridad jurídica. Es distinto tener una acción en la bolsa de Hamburgo, quizás, para tener una acción de Hapag-Lloyd versus tenerla en Chile y estar expuesto a la legislación y a la tributación chilena. Obviamente debe haber algo ahí, me imagino. Pero la verdad es que niveles tan altos son absurdos, pero también hay que ya en nuestra bolsa, si uno mira el resto de los holdings, todos están pasando con descuentos de sobre el 40%, así que quizás una realidad también más chilena.
Oye, Gutenberg Martínez, gerente de inversiones de Quest Capital, cuéntame una cosa, en el tema, hablando de la deuda, ¿cómo están viendo el sector de los bancos acá en Chile, que está también influenciado por un montón de cosas, dentro de ellas las alzas que hemos tenido en la inflación, las alzas que hemos tenido en la tasa de interés, las alzas que hemos tenido en gente que ha atrasado sus pagos? ¿Cómo están viendo el sector bancario?
No, yo, el sector bancario está cerrando un año 2021 muy bueno. Yo creo que el 22 también va a ser un año bueno. Hay que recordar varias cosas. Los bancos están largos en inflación, por tanto se benefician, es decir, en sus activos, tienen más activos en UF versus sus pasivos, por tanto la inflación les beneficia en el corto plazo al menos, en su resultado, y eso se notó el año pasado. Probablemente con las inflaciones que se esperan este año también van a tener buenos resultados, van a estar ayudados por ese lado. Por el lado de las provisiones, la verdad que la economía, con estos estímulos que tuvimos de los retiros e IFE, han andado bastante bien. Hemos visto los IMAC, con el crecimiento del año pasado del país, y también en ese sentido las provisiones o el riesgo estuvo bastante controlado el año pasado. La gente en general pudo pagar sus deudas, las empresas también, hubo cierto dinamismo interno, por tanto los bancos han andado muy bien y yo creo que van a tener un buen año 2022.
Y dentro del sector, ¿alguna acción que te guste que sea con un descuento relevante como Pacure?
Sí, hay cosas que están tratando inusualmente baja. Bueno, una es Itaú, que ha enfrentado desde su proceso de fusión y los temas con el controlador, mucho ruido y un gran aumento de capital que hizo el año pasado, que está transando hoy día bajo ese precio de aumento de capital, de estar transando a 0,6 veces capital tangible, es algo bien bajo. Es un banco que ha tenido ciertos problemas o dificultades en obtener buenos niveles de rentabilidad, pero yo creo que está muy castigado. La otra que nosotros vemos con bastante interés, Security hoy día transa casi 120 pesos. Hay una compañía de seguro también metida en esa acción, que está con ruidos. Obviamente todo lo que ocurra con el sistema de pensiones hacia adelante, o las reformas que puedan venir, puedan afectar la compañía, pero igualmente creemos que está extraordinariamente barata, por decirlo de cierta manera. Y la otra que nosotros vemos con alto interés también es BCI, un banco más tradicional, pero está con esta pata que en Match, que es bien interesante, tiene también más del 30% de su patrimonio invertido en Estados Unidos, en un banco que está con muy buenos retornos y con un importante crecimiento, así que también creemos que es bien atractiva, ¿no? Y hay esos tres players.
Bueno, anotaron.
Sí, si no, después lo pueden oír en el podcast.
Gutenberg, ¿algo que se nos queda fuera digno de comentar? ¿Bolsa local?
La eléctrica.
Sí, es que la eléctrica, te diría que yo las veo con bastante cuidado. Este gobierno, de hecho, en junio se va a acabar esta cuenta por cobrar y el gobierno va a tener que enfrentar si es que sube las tarifas a la población. Sabemos lo difícil que es pasar tarifas de cualquier tipo.
Hay un titular acá que van a aumentar 21%.
Se aprendió con sangre.
Claro, entonces, de hecho, hoy día estamos con políticas bien a la Argentina en eso. Las tarifas eléctricas no han subido, el San Santiago está congelado desde el 2019, con todas las altas que hay detrás. El MEPCO, o este gobierno ha intervenido varias veces ya, el gobierno actual, las tarifas, digamos, de la gasolina. Entonces, y por eso hay tanta preocupación del Banco Central, porque a pesar de esas intervenciones, estamos con la inflación bastante alta. Entonces, ¿qué va a pasar con la eléctrica? No es fácil lo que viene hacia adelante, y además con un crecimiento que puede ser más modesto del país, también hace que las expansiones sean difíciles, y además esta distribución de energías no renovables que también han presionado los precios a la baja. Así que en general nosotros no estamos muy optimistas en el sector. Sin perjuicio de que a veces hay precios interesantes, ¿eh? Pero todo depende del precio de las acciones. Pero bueno, en general no es un sector que miremos.
Gutenberg, excelente.
Muchas gracias.
Muy, muy interesante conversación con Gutenberg Martínez, gerente de inversiones de Quest Capital. Un abrazo a todos por allá.
Que estén muy bien. Adiós.
Adiós.
Ahí está el gringo, ¿no?
El gringo. ¿Cómo se llama nuestro amigo el gringo?
Viene para acá.
Matthew Cole, está el Pipe Ovalle.
Sí.
Están varios amigos.
El famoso Pipe Ovalle, ¿eh? El
famoso Pipe Ovalle.
Lo sabía de él hace tiempo.
Oye, nos reíamos de los argentinos una época. No por subir las tarifas.
Sí, pero
las eléctricas se van a fundir. Chile está fuera de Latinoamérica. Aquí estamos.
Acá estamos, Sudamérica, Sudamerican Rockers.
Piquero al Sudamerican Rocker. Oye, sí. Ya, vamos con... Bueno.
Está la Ducati. Ducati partió el campeonato de MotoGP ganando un piloto casi en su estreno, con una Ducati, creo que casi copó el podio. Bueno, y eso demuestra que Ducati, en términos de velocidad, de performance increíble, en términos de diseño italiano. Y acá estamos hablando de la Multistrada B4S, que además son motos mucho más seguras, siendo y considerando que siempre la moto es más riesgosa que el auto, pero Ducati ha trabajado un montón en la seguridad de la gente que tiene esta marca.
Excelente. Oye, Falcom Asset Management son... gente que realmente sabe cómo administrar las plata dentro y fuera de Chile. Dentro de Chile tuvieron una extraordinaria performance en el Fondo de Acciones Chilenas, que rentó muy por sobre el IPSA. Y conversando con Gutenberg Martín, uno se da cuenta por qué la gente puede rentar mejor que el IPSA, eligiendo bien. Y por otro lado, tiene una muy buena plataforma para administrar plata fuera de Chile. Así que acérquese a Falcom, lo van a atender los propios dueños, la gente que está metida, los socios. Gente muy capaz, muy cálida y muy preocupada de cada uno de sus clientes. Así que lo recomendamos de verdad porque los conocemos cada vez más.
Bueno, y RecCheck.com, una empresa que le soluciona todos los problemas de esto del compliance, que muchas veces son poco comprendidos, muchas veces son muy caros. Y RecCheck tiene el beneficio y ataca directamente a todo eso. Es mucho más barato, es más transparente, tiene más datos para ser una compañía que además está el ESG, que RecCheck tiene. Usted lo va a comprender cuando lo contrate. Acá Gonzalo es experto en el tema.
Responsable con la sociedad y con su negocio, con su directorio.
Exactamente.
Contrátelo. Vamos con Almagro. Entonces, Almagro tiene un muy lindo proyecto en Los Olivos, pero ahora estaba leyendo acá en Mercurio que tú me mostrabas que todavía las condiciones crediticias de los créditos hipotecarios están más apretadas. Las tasas han seguido subiendo, se han soltado un poco las condiciones, pero siempre el tema más importante cuando uno quiere comprar una propiedad o se quiere cambiar es la entrega o la venta de la propiedad antigua. Porque uno no sabe. La propiedad que uno tiene. Entonces, que hay que calzar, que sirve para pagar el pie normalmente. Entonces, la solución que le da Almagro es extraordinariamente buena porque ellos se hacen cargo de la propiedad antigua. Entonces, usted se quiere cambiar a Almagro, le dice, oye, tengo este otro departamento, tengo esta casa. Ahí está. Se la reciben en parte pago y se la reciben a precio de mercado. Ellos se encargan de la venta y todo. Así que, converse con la gente de Almagro. Parte de pago, un producto muy, muy, muy bueno que tiene solo Inmobiliaria Almagro.
Y Mercado G, si usted, por ejemplo, en esta crisis quería comprar petróleo o irse corto en petróleo o comprar gas o comprar el ETF de Rusia, entiendo que debe estar en la plataforma también, en mercadosg.com. Y además obtén un 10% extra de abono a los depósitos que hagas las primeras 24 horas desde el registro. O sea, ya le empieza a rentar un 10% para poder tener una mejor base de trading en mercadosg.com.
¿Viste lo del hijo del señor director? ¿Cómo está empezando a ahorrar en la app del Santander? Que contó la historia el lunes.
Sí, el señor director ha inculcado una política de ahorro general y le ha resultado muy bien. Veo que su hijo se metió en inversiones en Santander y a través de yo creo que el señor director no le dio más del mínimo. O sea, 5.000 es el mínimo.
Es un negociador duro,
Sí.
Eso lo sabemos por experiencia.
Pero quizás le pasó 10.000 al hijo, 100.000. Yo tiendo a pensar en 10.000.
Pero lo importante es que el hijo del señor director, que se llama Facundo, a quien le mandamos muchos saludos. Sí, claro. Totalmente puño duro, señor director, aquí dice. Le mandamos saludos a Facundo. Está ahorrando con la app de Santander. Desde 5.000 pesos uno puede comenzar a ahorrar muy fácil. Uno se pone objetivo y empieza a trabajar en pos de eso. Vamos con nuestra sección Mercado Fintech.
Mercado Fintech. Una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Pero, como todo en la vida, se ha producido un avance muy importante en la participación de las mujeres en cargos clave. María Ignacia Jofré es vicepresidente de Fintech Chile y líder de Women in Tech, Fintech. ¿Cómo te va, María Ignacia? Ayer celebramos el 8M, o conmemoramos, ¿no? Ya no sé cómo decirlo. ¿Cómo está la participación de las mujeres en esta industria que es tan nueva y que imagino que responde mucho más a los criterios de participación que hay que tener respecto a otras industrias más antiguas que tienen como un legacy, ¿no es cierto? ¿Cómo te va, María Ignacia?
Hola Cristian, hola Gonzalo, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, esta industria, bueno, es una industria más nueva y así como las industrias nuevas y además que combina el mundo financiero con el mundo tecnológico, son industrias súper marcadas en el inicio por hombres y por lo tanto, nada, pues partimos un poco con un poco de desventaja porque tenemos menor participación de mujeres que el promedio de Chile. Nosotros tenemos aproximadamente el 10% de las empresas fintech tienen fundadoras mujeres. Bueno, yo soy una de ellas, así que el hecho de participar y empujar programas como Women in Fintech hace que también, en el fondo, mostremos ejemplos de mujeres que efectivamente pueden estar en posiciones de liderazgo y nada, se puede, y la red es súper importante, ¿no? O sea, dar ejemplos de que de fondo, al final, tener un ambiente diverso, hombres y mujeres, podemos tomar mejores decisiones y podemos tener un crecimiento mucho más grande.
Buenísimo.
Y eso al final es un poco lo que estamos haciendo aquí en la asociación FinTech.
Dos preguntas. Uno, ¿de qué compañía eres fundadora tú y qué hacen? Y la segunda es, ¿qué es Women in Fintech y qué actividades están teniendo? ¿Cómo se están mostrando?
Sí, mira, yo partimos hace más o menos 6 años en una empresa que se llama Clay Technologies. Es una empresa que es una plataforma de finanzas digitales para empresas. Lo que hacemos en Clay es que conectamos a los bancos, conectamos al servicio postal interno y tenemos como toda la información como oficial de las empresas, de tal manera que una empresa puede saber cuánto factura, cuánto está cobrando sus clientes, cuántas son las facturas pendientes más atrasadas, cuánto es el pago a proveedores, hacer todo el tema contable, que siempre para un dueño de un negocio están
difícil, digamos. Sí.
Entonces, al final, como que tenemos en una plataforma, tenemos la parte financiera de una empresa y tenemos la parte contable, de tal manera que no tengas que meterte al servicio postinterno para saber cuántas facturas emitiste y pasarlos a un Excel. ¿Te fijas? O sea, como lo hacían antiguamente las empresas. Hoy día, como te decía, llevamos 6 años y ya llevamos más de 1,000 empresas usando Clay. Y eso es un poco lo que hablábamos de qué hacen las fintech. Las fintech lo que hacen es inclusión financiera. Hacen competencia y hacen innovación. ¿Quién hubiera dicho que podríamos ver la cartola del banco, en vez de meterte al banco, meterte a una plataforma más fácil, como un Gmail de las cuentas bancarias? Todas tus cuentas de distintos bancos en el mismo lugar, y así no tenés que meterte, digitar tu RUT, tu clave en cada uno de los bancos, sacar tu cartola, etcétera, exportar la Excel, y toda esa parte como bien repetitiva que hacen los dueños de empresa, todo eso ya se edita y aparece en esas plataformas digitales como Clay.
Clay, esto, ¿cómo se escribe Clay?
Se escribe Clay.
Perfecto.
Es como arcilla en inglés.
Buenísimo.
Sí, es como honramos a aquellos que hacen el trabajo a mano con dedicación. Ese es un poco de donde viene la palabra.
¿Hay alguna...? Dale.
Sí. No, que me preguntaba también por Women in Fintech.
Sí.
Women in Fintech es un programa que lanzamos el año pasado en la asociación, que tiene que ver un poco como con esta plataforma que todos decimos, mire, ¿cómo rompemos este techo de cristal que tenemos las mujeres? Que en el fondo llegamos hasta un nivel y nos cuesta seguir avanzando. Entonces decimos, mira, los programas finalmente que ayudan a que las mujeres y a que los hombres también, a que al final el ecosistema permita una participación en el liderazgo de las mujeres, tiene que ver con la red, tiene que ver con mentorías, tiene que ver con capacitación, tiene que ver con oportunidades de trabajo. Y eso es Women in Fintech, que es una plataforma, es un proyecto que nos juntamos varias mujeres, digamos, que somos líderes de empresas fintech. Yo estoy a cargo, en el fondo estoy representando al directorio de la asociación, pero también hay otras empresas en este programa, y la idea es armar una red de apoyo, armar mentorías, armar networking y armar lo que te decía de estas fuentes de trabajo que le llamamos FinTech Job, que es bien llamativo porque estamos todas las fintech creciendo muchísimo y es una industria que crece exponencialmente. Entonces estamos todos buscando mucha gente. Tú sabes el tema del tema tecnológico, la cantidad de empresas buscando desarrolladores es sí. enorme. Y qué rico tener una bolsa de trabajo de fintech para enfocado en mujeres.
¿Cachai? Sí, por ahí va mi pregunta. Que es que el tema de los programadores, que son en general entre programador e ingeniero, y vemos que la gran mayoría de las fintech o de las apps que han tenido éxito, sus dueños saben programar. Entonces, ¿cómo anda el mercado en ese sentido de la oferta de mujeres de que tengan esa capacidad también?
Mira, está cada vez más desarrollado. Hoy día nosotros tenemos un equipo aproximadamente, yo te diría como 50-50 en Clay de mujeres y hombres desarrolladores. También hay un montón de extranjeros viviendo en Chile o también trabajando desde otras partes del mundo.
Sí.
Claro, o sea, esa la oferta también se amplía cuando ya en todas las empresas, sobre todo las fintech, desarrollaron y tienen trabajo remoto. Y por lo tanto ya tú no buscas solamente en Chile, sino que buscas también en otras partes, en Latinoamérica. Nosotros tenemos hasta gente en Portugal, imagínate. O sea, con diferencia de horario, y igual en fondo funciona. Así que yo te diría que... Y también las universidades están haciendo un trabajo súper fuerte. Si tú ves hoy día la cantidad de mujeres que entran a ingeniería civil, por ejemplo, que hace 10 años yo ya estudié hace harto tiempo en ¿cómo se llama? En la universidad, pero
eres muy joven, Marina.
Era minoría.
Sí. ¿Ah? Eres muy joven todavía.
Ay, saben que somos colegas, somos ¿sí? somos ingenieros comerciales.
Ah, tres, ya, yo pensaba que tú eras ingeniera civil, fíjate.
No.
Oye,
pero los preparadores casi todos son ingenieros civiles, entonces lo que te decía de los ingenieros es como que ahí ya si uno pudiera ver la evolución y la participación de las mujeres en la universidad, también es muchísimo mayor.
Sí, excelente. Bueno, felicitaciones por Clay, felicitaciones por lo que están haciendo en Women in Fintech y bienvenidas las mujeres siempre. Yo creo que normalmente además hacen el trabajo mejor incluso que los hombres. Sí,
es más agradable trabajar con ellas también.
Mucho mejor.
Siempre un ambiente mezclado es más entretenido.
Bueno, nosotros aquí en Información Privilegiada teníamos ese déficit, pero incorporamos a la José Río.
Qué bueno,
así que
qué
está
bueno.
Todo resuelto.
Bueno, en el directorio de Fintech Chile yo era la única mujer hace en los últimos 2 años y ahora se sumó una segunda. Así que de los 7 directores habemos 2. Vamos avanzando.
Buenísimo.
Muchas
gracias. Un abrazo, María Ignacia, y felicitaciones de nuevo. Que estén muy bien.
Chao.
Bueno, interesante conversación con María Ignacia Jofré.
¿Tú sabes programar o no?
No.
¿Tú? El Niño Maravilla sabe.
Obvio.
¿Ah? ¿Qué no sabe el niño? Podría hacer un concurso.
De música.
¿De música no sabe?
Nada. Nada.
Nada.
Nada, porque el señor director sabe poco, lo único que sabe es como el ambiente latino, esas cosas, ¿sabes?
El señor director, claro, no.
El Festival de Viña.
Luis Miguel.
Ese es su ambiente.
Sí.
Se maneja bien así ahí.
Sí, sui generis, mucha fogata. No,
le gusta mucho Montetú Juan Antonio Labra, esas cosas.
Es que hay que recuperar a Juan Antonio.
Niña.
Ya no la puede cantar esa.
Esa canción podríamos haber puesto ayer para el 8M. Niña, podríamos terminar.
No,
con
pero
eso.
Esa canción yo creo que ya está prohibida.
¿Sí?
Sí, vos, oye la letra. La ponemos a la vuelta, ¿no?
Vamos y volvemos.
Si el mundo está cambiando, nuestras tarjetas también tenían que hacerlo. Por eso, desde hoy, nuestras tarjetas Santander son sustentables, elaboradas con PVC reciclado. Y además, más seguras, ya que tienen menos datos impresos, para que las uses con mayor libertad. Conoce más en santander.cl y súmate al cambio. Nuevas tarjetas Eco Santander. Seguras para ti, seguras para el planeta. Santander, tu banco.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
están llevando el agua. Necesito urgente los archivadores y los respaldos y la planilla Excel actualizada. No sé qué hacer.
Fácil, usa RegCheck. Ya son decenas las fintechs, inmobiliarias, factorings y AGFs que usan RegCheck. Gestiona el ciclo completo del compliance con RegCheck, la solución para cumplir con la regulación UAF. Proteger la reputación de su negocio y a sus directores y cumplir con las mejores prácticas ESG. Fácil de implementar, 100% digital y en la nube. Todo por un conveniente fee mensual. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Avanzas, retrocedes, cambias de sentido y vuelves a empezar. Recargas tu energía y cuando menos te lo esperas, vas un paso adelante de los demás. Porque no importa la dirección en la que vayas, sino cómo te mueves al futuro. La nueva gama eléctrica de Peugeot llegó para cargar tus emociones. Conoce New Peugeot e2008 Full Electric y New Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 4. La energía de los que mueven el futuro. Descubre más en Peugeot.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, book.cl.
Si deseas cambiar tu propiedad por una más grande, primero debes poner tu casa a la venta, buscar compradores, mostrarla, recibir ofertas, comenzar a negociar, acordar las condiciones, hacer un contrato de compra. Hoy, crecer puede ser más simple con Parte de Pago Almagro, un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
En Falcom Asset Management tenemos 3 unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Ya estamos de vuelta para conversar con Diego Paul, operador de renta variable en Chile, corredor de bolsa. ¿Cómo te va?
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
¿Qué tal, Diego? Oye, cuente.
A ver, los mercados hoy día están bastante positivos en general. No hay mucha noticia ¿Por qué el ánimo hoy día en estos mercados? En el fondo, al final, el gran tema es que al parecer el mercado ya ve que en los precios está asimilado todo el conflicto en Ucrania, así es que tenemos, no sé, Europa subiendo más de un 4%, el S&P cerca de un 2%, y Chile hoy día subiendo sobre un 1%, con poco volumen, eso sí, se han transado solamente 7.000 millones de pesos y la acción más transada es Vapores con 4.000. Entre Vapor y Soki sería, no sé, el 80% de lo que se ha transado en el mercado, y ahí más abajo sigue CAP con solamente 360 millones de pesos. Por lo tanto, una subida del mercado bastante, sí, un 1%, pero con poco volumen a esta hora de la mañana. Tenemos un dólar que está cayendo, está en 804, se está corrigiendo, es decir, en el fondo el peso se está apreciando un 0.75%.
Ok. 804, ok, vamos a estar mirando.
803,9 ahora.
Ripley sube 5%, no sé si...
Resultado. Sí, reportó bastante bien, entonces eso también está haciendo que suba.
Ya. Buenísimo, Diego Paul, entonces. Listo.
Gracias.
Estén muy bien, cuídense, adiós.
Esta canción no es la de... Sí, pues no es la de... ¿Cómo de Juan Antonio Labra, sino de los Jaivas.
Es que la de Juan Antonio... Brinda.
Mucho más linda esta canción. Es como una... Mira niñita se llama, ¿no? Está para ponérsela una niñita para que se quede dormida. Seguramente sale inspiración, ¿no? Pero cómo ya. Es una mezcla y ya nos vamos. Muchas gracias.
Chao.